Nosotros saludamos al doctor Jorge Londoño, el gerente general de PM, y a quien le ha tocado lidiar con el proyecto de Hidroituango durante los últimos dos años, desde que él asumió la gerencia general de esta mega obra. Doctor Londoño, muy buenos días.
Darío, muy buenos días, ¿cómo les va?
Bien, hombre, ¿en Hidroituango o está en Medellín ahí sacando un respiro?
Estoy aquí en Medellín atendiendo los otros asuntos, hombre, los que ya tienen que ver por el otro lado de la moneda.
Ya usted y todo su equipo técnico, ingenieros, contratistas, ¿están tranquilos al 100%?
No, Darío, vamos paso a paso, o sea, el haber logrado la cuota 410 nos da una seguridad para evitar el sobrepaso del embalse por encima de la presa. Eso es un punto importante, pero hay más o menos 5 tareas que tenemos que seguir adelantando para tener un control total sobre la obra.
¿Cuándo diría usted, doctor Londoño, cuándo cree su equipo que pudiéramos estar al otro lado?
Darío, yo calculo más o menos a finales de junio, porque aquí hay varias tareas, a ver si te las explico un poco en detalle. Uno, hay que dejar el vertedero completamente terminado, completamente listo, para que quede operativo, digamos, en el largo plazo. Él se pudiera utilizar hoy si se necesitara, pero es mejor tratar de adelantarle unas tareas, el lleno de unas losas en concreto, sí, para dejarlo completamente listo. Esto nos puede tomar más o menos hacia la primera semana de junio.
Primera semana de junio, ok.
Sí, hay que seguir realzando la presa. La próxima meta que tenemos es llegar a la cota 415. Estamos en la 410, la idea es llevarla a la 415, más que todo preparándonos para el verano de octubre-noviembre, para que tengamos una protección mayor en el verano de octubre-noviembre. Hay que adelantar una labor de compuertas en la casa de máquinas para poderlas tener operativas más o menos también hacia finales de este mes, de tal manera que podamos en determinado momento tomar la decisión de cerrar el ingreso de agua por casa de máquinas.
Sí, pero digamos esa sala de máquinas, ya ustedes tienen mediante sistemas tecnológicos una idea de lo que pudo haber pasado o lo que está pasando, porque en su interior todo ha sido un misterio, quizás vía satelital o yo no sé con qué tipo de sistema de escáner.
Sí, en la medida en que prácticamente toda la caverna de casa de máquinas está inundada, no ha sido posible pues tener alguna instrumentación o algunos sistemas de información que nos permitan determinar con certeza qué puede estar pasando. Nosotros, los datos objetivos es que de las 4 compuertas que nosotros abrimos inicialmente, que en números eran la 1, la 2 y la 7 y la 8. Había un total de 8 túneles de captación. Abrimos el 1, el 2 y el 7 y el 8. Por el 7 y el 8 hay muy poco flujo. Hoy el flujo se presenta fundamentalmente por los túneles 1 y 2. Y entonces, pues, lo que sí más o menos tenemos establecido es que quizá en el sector sur de casa de máquinas pudo haberse presentado alguna obstrucción todavía indeterminada.
Sí, usted dice que esas compuertas, lo que van a hacer, ¿a abrirlas o a cerrarlas?
A habilitarlas para poder cerrar. Ellas quedaron abiertas, ¿cierto? Pues, y por eso pues es que empezó a fluir el agua por allí. Lo que nosotros hicimos en su momento fue abrirlas, pero tenemos que terminar unos montajes para poder cerrarlas cuando tomemos esa decisión. Allí para poder
salir todo el agua.
Más que salir el agua es evitar que entre, o sea, para que no entre a casa de máquinas el agua.
Pero antes de intentar cerrarlas, ¿tendrían ustedes que sacar todo el agua que puedan o no?
Lo primero es cerrar para que deje de entrar agua. Lo primero es cerrar esas compuertas en los túneles de captación para que no entre más agua a casa de máquinas. Y ya después tendríamos que hacer una labor de bombeo para sacar el agua de casa de máquinas, porque el túnel de descarga o los túneles de descarga están en una cota más alta que las cavernas donde están las casas de máquinas. Por lo tanto, ellas permanecen inundadas. Ellas no evacuarían el agua sola, sino que habría que bombearla.
En ese trabajo tan complejo que nos describe, ¿cuánto tiempo se pueden gastar?
¿Evacuar el agua de casa de máquinas?
Sí, en habilitarlas para precisamente cerrar las compuertas y no siga entrando agua. Y después,
sí, aquí, como te decía, el tema de las compuertas, pues la tendremos listo también para el mes de junio. Para el primer junio tenemos estimado tener habilitadas las compuertas para poder cerrar. Y de allí en adelante, entonces, iniciar el bombeo, que es una labor que puede tomar a su vez... por lo menos una semana más.
Usted nos hablaba de las los cinco objetivos, cinco tareas.
Sí,
vamos
ya hay
dos, tres.
Sí, la cuarta y quizás la más importante en este momento, Darío, es sellar el túnel derecho, el túnel que nos ha venido presentando movimientos de tierra y que nos generó esa creciente de aguas hacia Puerto Valdivia el sábado 12 de mayo. Este túnel todavía está presentando unas pequeñas filtraciones, o sea, por allí se presentan unas pequeñas filtraciones, y nosotros consideramos de la mayor importancia poder cerrar nuevamente ese túnel, poder taponarlo. Pero taponar ese túnel, como en este momento está inundado, es un reto bastante complejo. Entonces tenemos que entrar a perforar, hacer una perforación desde una parte alta, desde una cota más o menos desde la 430, hacer una perforación que llegue a la cota 210 aproximadamente. Entonces hay que bajar más de 200 metros, hacer una perforación de 200 metros y a través de esa perforación bombear concreto en forma masiva para que se haga inicialmente un tapón de concreto en ese túnel. Esa labor es la que estaríamos haciendo, que nos podría tomar un mes más.
Sí. ¿Se podría tomar cuánto, doctor Londoño? Que ahí lo perdimos un poquito.
Un mes más, Darío, lo que le entró.
O sea, todo junio, principios de julio.
Estimamos nosotros que se nos va así, en todo junio, quizás principios de julio.
Sí. Ok. ¿Qué otra tarea?
Esa es, y la quinta y última tarea, pues, es ya ir organizando el desembalse del río en forma controlada. O sea, nosotros tenemos que volver a desembalsar el río en una forma controlada, es decir, que aguas abajo no salga una creciente o un caudal de agua que ponga en riesgo las comunidades, sino que salgan caudales pues cercanos a los 3 o 4 mil metros cúbicos por segundo, que serían unos caudales de invierno normales, digamos, para la cuenca del río Cauca aguas abajo. Entonces esa es la otra tarea, que esa tarea sí nos puede tomar todavía más meses. O sea, ya lo que es el desembalsado es una tarea que puede tomar varios meses, Darío.
Óigame, ¿y cuándo tienen previsto en consecuencia, hasta cuándo creen ustedes, cuando examinen la casa de máquinas y demás, poder estar en condiciones de que alguno de los generadores, que creo que son 8, pueda empezar a generar energía?
Pues, Darío, esto de momento hasta que no logremos inspeccionar casa de máquinas, para saber cómo, en qué condiciones se encuentra, para ver todas las labores de reparación y de reinstalación de diferentes equipos que haya que hacer, pues es difícil comprometerme con una fecha en particular. Pero evidentemente estamos hablando de varios meses, Darío. O sea, este año, pues no, con toda seguridad, no estaremos en esas posibilidades.
Señor Londoño, ¿cuál es el futuro del proyecto una vez, digamos, se superen estos 5 pasos? ¿Cuál es el futuro de Hidroituango? ¿Se sigue la obra? ¿Se termina? ¿En cuánto tiempo se termina?
Sí, aquí pues obviamente las dos partes más importantes son lograr estabilizar el estribo derecho, o sea, esos estabilizarlos completamente. Es una labor que se alcanzaría con mayor precisión cuando desembalsemos. Y lo segundo es pues fundamentalmente reconstruir lo que hay por reconstruir en casa de máquinas. Esas son las dos grandes tareas que hay hacia adelante.
Sí, en ningún momento alguno de las firmas constructoras, que son tres, o del equipo técnico, de los especialistas que trajeron del exterior a que los asesorara con su experiencia y conocimiento, ha pensado en abrir un túnel por otro lado, para dependiendo de las condiciones en que esté pues el que se obstruyó y se tapó, ¿no?
Sí, Darío, ahí estamos contemplando todas las opciones, indudablemente. Digamos, en este momento se están evaluando y analizando dos alternativas para desembalsar. Una es, evidentemente, construir un túnel nuevo, un pozo nuevo que vaya en forma vertical y que de ese pozo vertical salgan a su vez unos brazos laterales a diferentes alturas. El primero de ellos me desembalsa una partecita del embalse, el segundo entonces ya continúa bajándolo un poco más y el tercer brazo un poco más. Esa es como una alternativa que se está evaluando y estudiando en este momento. La otra alternativa es que en el estribo izquierdo, es decir, al lado izquierdo del río, existe una galería vehicular de tránsito, no es una galería con capacidad hídrica, pues habría que acondicionar muy bien esa galería, habría que hacerle un reforzamiento, un blindaje para que aguante las presiones y poder evacuar agua por allí. Esa es otra, una segunda alternativa que el estudiante está evaluando, es decir, se están haciendo todos los estudios técnicos, geotécnicos, hidrológicos, etcétera, para poder determinar por cuál de estos caminos avanzamos.
Pero, doctor Londoño, frente a la anterior pregunta, el proyecto se termina porque se termina. Es decir, ¿este proyecto se lleva a buen puerto sí o sí?
Pues no estamos escatimando esfuerzo, Darcy, no estamos escatimando esfuerzo. Obviamente, este es un proyecto que la empresa ha puesto un trabajo inmenso en los últimos años. Es un proyecto que lleva ya más de 6 años de construcción, de unos recursos económicos cuantiosos, le ofrece pues al país una seguridad energética considerable. Total que nosotros no vamos a escatimar esfuerzos por sacar adelante el proyecto.
Sí, ¿han estimado los sobrecostos que va a incurrir evidentemente con el retraso respectivo, más mirar si hay que sustituir las unidades generadoras o no? ¿No hay un estimado, aunque sea lejano?
Sí, en este momento comprometerme con una cifra, Darío, pues es especular mucho. Evidentemente el proyecto va a tener unos sobrecostos, o sea, hacer todos estos trabajos pues va a afectar de una manera considerable el presupuesto original de la obra, pero todavía comprometerme con una cifra es prematuro.
Sí, por lo que ustedes, lo que usted nos acaba de indicar, que responde pues a un análisis muy sereno, muy serio y riguroso de usted y de todo su equipo directivo y los asesores, esto va para largo. O sea, que de pronto estamos hablando que a finales del año 2019.
Darío, este problemita va para largo. Esto vamos pasito a pasito, creo, tal vez como empecé la entrevista con ustedes. Aquí son varios pasos los que hay que dar hacia adelante y cada uno de ellos pues no es de días, sino que cada uno de ellos toma semanas y alguno de ellos meses.
¿Pero la posibilidad de cancelar el proyecto, de parar, está sobre la mesa?
No, pues digamos, de momento lo que estamos haciendo es pues primero retomando control, y una vez que retomemos control total de la obra, empezar un cronograma de reactivación y para ponerlo a punto.
Sí, es que la pregunta de cuándo puede entrar a generar Hidroituango es fundamental, porque el país tiene autoabastecimiento energía hidroeléctrica por 2 años más. Yo no sé si Termosierra sí va a ser una solución parcial para generar a partir del 1 de diciembre.
Evidentemente, digamos, la energía de Ituango es muy importante para el país, es muy importante para el país. Afortunadamente hay una oferta de energía suficiente para lo que es año 18, año 19, inclusive año 20. Ya el tema podría entrar a complicarse un poco más a partir del año 21, un momento para el cual pues esperamos tener resuelto el problema.
Pero el parque térmico estaría en este momento frente a otra emergencia y otra eventualidad en capacidad de atender la demanda que el país necesita y a unos costos razonables, porque recordemos lo que pasó en la emergencia anterior, que el gas en el mercado internacional estaba carísimo, y entonces importarlo, porque Colombia no produce el gas suficiente todavía, pues era realmente oneroso y superó cualquier proyección. Tenemos en este momento disponibilidad, en el caso de EPM y de lo que maneja, de parque térmico en buenas condiciones y con unos precios del gas, porque entiendo que el precio de gas en el mercado internacional ha bajado.
Sí, allí nosotros ya pues hemos venido provisionando de gas para poner en operación a Termosierra, como usted bien lo indica, e igualmente el país como un todo también se robusteció después de la emergencia del Niño del año 2016, ha robustecido su infraestructura para atender pues toda la generación térmica. Bien saben ustedes la planta regasificadora de Cartagena, pues es una alternativa que le da mucha más seguridad al sistema energético colombiano.
Lo que es un hecho es que no van a poderle cumplir a Electricaribe.
Habíamos nosotros con Electricaribe firmado un contrato de pague lo generado para el año 2019, pague lo generado. Es decir que si no se generaba, pues no había compromiso entre las partes, y si se generaba, así. En este caso, pues lo más probable es que no haya generación en el año 2019, por lo tanto no se consolida pues la obligación.
Claro, porque si una cosa era generación comprada para tener un mejor precio, y ellos le jugaron a la generación, a la energía generada, consecuencia EPM no tiene ninguna obligación con Electricaribe, y ellos han decidido hacer una convocatoria distinta para garantizar su energía.
Sí, ellos tienen que salir a buscar energía en el mercado.
Doctor Jorge Londoño, ha sido usted muy amable en atender. Usted tenía una inquietud que tiene que ver con las comunidades, Erika.
Claro, Darío, porque más de 26.000 personas han evacuado en esas zonas de influencia, doctor Londoño. Ya el riesgo es menor, pero todavía se mantiene en Puerto Valdivia. En esos puntos donde las personas perdieron todas sus casas, sus negocios, sus animalitos, EPM, ¿cómo le va a ayudar a estas personas para que vuelvan a comenzar? Y van a tener que comenzar desde cero, doctor Londoño.
Sí, Darcy, esto lo estamos manejando en tres etapas. La primera etapa es lo que llamamos la fase de la evacuación, tener listos los albergues y toda la parte de suministro de alimentos y de agua potable y toda la atención médica y sanitaria, etcétera. Es una parte que ya tenemos bastante más estabilizada. Viene una segunda fase, que hemos dado unos subsidios para los hogares que tengan la posibilidad de adquirir algún arrendamiento o irse a vivir con algunos familiares para descongestionar un poco estos albergues. Esos subsidios ya los vamos a empezar a aplicar a partir del día de hoy. Y la tercera fase, indudablemente, es aquellas personas que perdieron su vivienda, ya es pensar en la reubicación total de unas nuevas viviendas en condiciones de seguridad.
Hombre, hay un detalle que vale la pena también contarlo, y es que ustedes tuvieron que habilitar unas cocinas industriales, están abasteciendo más de 2.000 almuerzos al día, en una emergencia que nadie contaba con ella. Eso ha sido una maravilla, así lo destacaron algunos de los trabajadores que están en la obra, que nos lo contaron al aire.
Sí, Darío, en realidad ha sido un reto de varias de varias dimensiones, llamémoslo así, pues no solamente está el problema de ingeniería que estamos viviendo en estos momentos, sino todo ese tema de atención social ha sido un gran reto para la organización, que lo ha asumido con toda la responsabilidad.
Jorge Londoño, gerente general de PM, respondiendo las inquietudes que tiene el pueblo colombiano y muchísimos sectores, entre ellos nosotros, sobre lo que sigue para Hidroituango. El cronograma evidentemente se altera, los sobrecostos van a ser altos, no se pueden estimar todavía porque no se ha hecho la inspección, no se ha podido entrar a la sala de máquinas, pero en este momento él no dice que todo está a salvo, se está trabajando paso a paso, ha hecho una descripción muy precisa de cada una de las etapas. Y confiemos, estamos en buenas manos, en que esto se va a resolver para bien del país y no solamente de PM. Esto es una obra nacional que va a garantizar pues la energía hidroeléctrica durante mucho tiempo. Proyectar, encontrar un sitio adecuado que tenga un río del volumen, del caudal del río Cauca y una geología que responda y montar un proyecto de estos es cuestión de muchos años, no se improvisa ni se hace de un día para otro. Al respecto, quiero citar el caso de la hidroeléctrica de las Tres Gargantas en China. Una mega obra en la que se tiraron nada más y nada menos, después de muchas discusiones con las comunidades y de carácter técnico, cerca de 15 a 20 años. Es la hidroeléctrica más grande del mundo y surte un alto porcentaje de la demanda china. Esta mega obra de Antioquia es de una trascendencia como para ponerla en tela de juicio. Y hay que apoyar todos los esfuerzos que se están realizando y lo que haya que hacer, primero, para evitar la pérdida de vidas humanas y, en segundo lugar, llevar a feliz puerto esta obra que es para Colombia. 746.